Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 10 minutos de la mañana del 16 de mayo, Día Mundial de Ir al Trabajo en Bicicleta. Y lo cierto es que cada vez hay más gente que lo hace, y no solamente hoy, sino a diario. Vamos a hablar en Buenos Días Madrid con el director de comunicación de una empresa que compensa económicamente a sus trabajadores que van en bici pagándoles una cantidad por cada kilómetro que recorren. Enseguida os vamos a dar los detalles. Y los jueves es el día en que Miguel Aguado llega con su ecología de andar por casa, Juan Luis Galiacho con su periodismo de investigación y Marga García con su cocina para gastroamantes. Son nuestras secciones habituales y, por supuesto, las vamos a tener hoy también. Pero además nos vamos a hacer eco de una petición que está haciendo la ONG Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid. Piden familias que acojan a niños saharauis este verano. Son pequeños que se vuelven locos bañándose en el mar o en una piscina, porque no hay que olvidar que en su tierra en verano se llega fácilmente a los 50 grados de temperatura. Son veranos muy duros y, de paso, cuando vienen se suele aprovechar para que pasen alguna revisión médica. Pero para eso, claro, necesitan familias que estén dispuestas a recibirles en sus casas durante un par de meses. Os vamos a contar cómo hacerlo. Y en nuestro ratito de oyentes,
todos tenemos derecho a una segunda oportunidad.
Pues sí, pero en este caso vamos a hablar no de personas, sino de objetos. De esos a los que has dado una segunda oportunidad, bien porque los has reciclado, porque los has recuperado después de tenerlos años en un cajón, o porque te han servido para regalarlos después de que a ti te los hayan regalado con muy poquito éxito.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp feo, el 628-091-117, para que nos contéis esos objetos a los que habéis dado una segunda oportunidad. Ya sabéis que nos sirven mensajes escritos o de voz y que podéis empezar a enviarlos desde ya mismo. Y como cada jueves, vamos a cerrar el programa con nuestra crítica de trailers.
¿Qué hay mañana para todo?
Pues eso, que también tenemos mañana para la crítica de trailers. Y mucha atención porque va a traer regalo. Luego os vamos a contar qué tenéis que hacer para conseguir 4 entradas, 4, ¿eh?, para el Parque Warner.
A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti. No sé si yo sabré olvidarte. Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé, inolvidable para mí. Me pareció otra historia que el tiempo se llevó.
Pues aquí tenemos la voz de una mujer que hoy cumple años. Laura Pausini se convierte este jueves en 45añera. Vacaciones en Paz es el nombre del programa que desde hace años permite que niños y niñas que viven en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia, puedan pasar un verano, en este caso en Madrid, evitando las temperaturas extremas del desierto y revisando su salud, además de disfrutar, evidentemente, con las familias españolas de acogida. Se acerca el verano y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid necesita más familias para conseguir que ninguno de estos niños se quede sin esa oportunidad. Paula Gracia pertenece a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid. Paula, buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
¿Cuántas familias necesitáis?
Pues ahora mismo necesitaríamos como unas 50 familias.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo pasarían estos niños en esas familias?
Pues los niños y las niñas vienen más o menos sobre el 1 de julio y se van sobre el 30 de septiembre. Son 60 días, los dos meses de verano.
O sea, dos meses que se pasan volando y que además son niños y niñas que lo agradecen muchísimo, ¿no?
Hombre, para ellos es básico por una cuestión de salud, porque bueno, aquí se le hacen unas revisiones médicas comunes, que para nosotros son muy normales, pero para ellos y ellas pues son bastante inaccesibles allí. Por otro lado, se les da también una alimentación con productos frescos, se intenta que coman mucha carne, pescado, fruta y verdura, que allí pues lamentablemente tampoco tienen acceso común. Y bueno, aparte, culturalmente van a practicar su segundo idioma oficial, que es el castellano.
Sí.
Y bueno, pues para quien no es enriquecedor conocer otro país, conocer otra cultura, eso sin lugar a dudas es lo más valioso quizá, ¿no?
Bueno, creo, Paula, además que se vuelven locos con una piscina, porque en su tierra los veranos son durísimos.
Claro, o sea, se han registrado temperaturas de hasta 57 grados.
¡Qué barbaridad!
Imaginaos eso en casas que son pues de adobe, con chapa, o las jaimas que son de tela, pues es aterrador. Entonces, claro, aquí pues disfrutar de una piscina, de un río, de la playa o de una ducha simplemente es una maravilla.
¿Qué edades tienen estos niños?
Pues vienen aproximadamente entre los 9 y los 10, más bien el año que cumplen 10 años más o menos, y el último año que vienen es entre 12 y 13, o sea, son 3 años. Se intenta que vengan 3 años consecutivos cada menor.
Que son edades en las que además disfrutan muchísimo de casi todo, ¿no? Oye, ¿qué requisitos pedís a las familias que estén escuchando esto y que digan, oye, pues mira, es una idea estupenda, vamos a acoger a uno de estos niños?
Bueno, pues es bastante sencillo. Puede acoger cualquier persona. No hace falta que pensemos en la familia tradicional, sino que pues una familia monoparental o una persona sola o dos compañeros de piso que deciden embarcarse en esto en este verano también pueden acoger homosexuales, extranjeros. Los requisitos son que tú tengas tarjeta de la Seguridad Social o MUFACE en el caso de los funcionarios, porque el niño o la niña se va a meter en tu tarjeta para que tenga sanidad pública como cualquiera de nosotras.
Sí.
Luego se pide un certificado de delitos penales y de delitos sexuales de todas las personas que estén empadronadas en ese domicilio.
Muy bien.
El padrón, el certificado del padrón del domicilio y un certificado que nos expide el médico de cabecera en el que dice que no tenemos ninguna enfermedad infectocontagiosa ni ninguna enfermedad psiquiátrica que impida la acogida de un menor.
O sea que la cosa es muy muy sencilla, quiero decir, cualquier
es
persona
muy
que lleve una vida normal, digamos, puede acoger a uno de estos niños. Oye, pregunta que se estará haciendo mucha gente. ¿La familia de acogida recibe algún tipo de beneficio económico, algún tipo de ayuda?
Por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid, nuestra asociación trabaja con el ayuntamiento en los niños. Uy, perdona que me estoy liando. Nuestra asociación trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, en el caso de Madrid, el ayuntamiento, la corporación que da ahora, nos subvenciona el proyecto, con lo cual no tenemos que pagar el billete de los niños, que son 500 y pico euros.
Claro.
Pues, o sea que por ese lado es una ayuda bastante importante.
Uh-huh.
Por otro lado, lo único que nosotros pedimos a las familias es que se asocien a la asociación y se pagan unos 30 euros, creo que es este año, que son, bueno, tasas, y luego se especifica esos 30 euros a qué los dedicamos, que es a los proyectos de la asociación, pues a un proyecto que es Dental Cop, que es para que vayan médicos, enfermeras, a los campamentos a operar, a ver casos concretos. Otro proyecto en el que enviamos vehículos que hacen falta allí, pues ambulancias, camiones de bomberos, autobuses, 4x4. Esos 30 euros especificamos para qué se destinan.
Muy bien.
Y todo cosas relacionadas.
Todo cosas relacionadas, evidentemente, con vuestra labor, que es una labor muy, muy importante. Paula, por último, ¿qué tenemos que hacer si decidimos acoger a uno de estos niños? ¿Dónde tenemos que acudir? ¿Cómo podemos inscribirnos como familia de acogida?
Pues nos mandáis un mail lo antes posible, porque no tenemos exactamente el plazo en el que van a cerrar. Desde la Comunidad de Madrid, desde la FEMAS, que es la coordinadora de la Comunidad de Madrid, nos ha dicho exactamente el plazo, sí. Pero en Madrid hemos puesto hasta el 27 de mayo para que nos dé tiempo a hacer los trámites.
Muy bien.
Entonces necesitaríamos que nos contactasen lo antes posible.
Ajá.
En Vacaciones en Paz, Vacaciones en Paz Madrid, @hotmail.es.
Vacaciones en Paz en Madrid.
vacacionesenpazmadrid@hotmail.es.
Vale, perfecto. Pues
o
mira,
pueden, lo más fácil, ¿sí?, es la web, Sahara Madrid.
Pues ya está.
Pones Sahara Madrid en Google y aparece.
Ahí entramos en la página web y, oye, nos inscribimos y vamos a disfrutar nosotros lo mismo de los niños que los niños de su estancia, ¿eh? Porque luego es muy, muy enriquecedor tener a uno de estos pequeños, ver cómo disfrutan, ver cómo lo miran todo con esos ojos con los que solo miran los niños. Y al final me imagino, Paula, lo digo por experiencias anteriores, ¿no?, que se creará un vínculo afectivo entre la familia de acogida y ese niño que viene a pasar una temporada con nosotros y que luego vuelve con su familia y vuelve a su tierra, que es lo que se debe hacer, pero se creará un vínculo, ¿no? Me imagino.
Hombre, por supuesto. O sea, ahora ya ellos tienen los campamentos wifi en la mayoría de los casos, muy precario, pero tú puedes hablar con los chavales y las chavalas por wifi, y no solo con el chaval, sino con toda la familia y su entorno, pues al final tienes una nueva familia allí, se crean vínculos muy, muy potentes.
Claro que sí. Bueno, pues es una idea estupenda para pasar unas vacaciones diferentes, acoger a uno de estos niños de los campamentos saharauis. Son 60 días, es el verano, y lo dicho, puede ser una experiencia muy enriquecedora por ambas partes. Paula Gracia, miembro de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Madrid, muchísimas gracias. A ver si completamos rápidamente esas 50 familias de acogida que hacen falta, y en cuanto lo tengáis completo, oye, nos llamáis y nos lo contáis para que nos quedemos tranquilos.
Genial,
¿de acuerdo?
Claro. Y os llevamos a algún niño en verano para que los conozcáis.
Claro que sí.
Funciona.
Bueno, sería estupendo. Bueno, pues quedamos
cuando
en eso.
Queráis.
¿De acuerdo, Paula?
Venga,
muchas gracias.
Muchísimas gracias por darnos voz.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la última jornada en primera, Levante Atlético de Madrid. Y a las 4 y cuarto, la Champions pasa por el Coliseum Alfonso Pérez, Getafe Villarreal. Además, en segunda, Alcorcón Extremadura.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
Bueno, ya sabéis que en este programa, Buenos Días Madrid, los de las 10 somos muy de días mundiales. Y hoy nos ha llamado la atención que se celebra el Día Mundial de Ir al Trabajo en Bicicleta. Momento en el que todos en la redacción hemos dicho, ¿pero realmente alguien va al trabajo en bicicleta? ¿Pero esto no es muy incómodo? Bueno, claro, dependiendo de qué recorrido tenga que hacer uno. ¿Lo hacen solo personas que tienen el trabajo cerquita? Bueno, pues buscando información sobre esto, nos hemos encontrado con una empresa que fomenta económicamente este medio de transporte y tiene un programa propio, En Bici al Trabajo. Jesús Ángel González, director de comunicación corporativa de Liberty Seguros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, así que tú vas al trabajo en bicicleta, ¿o no?
Sí, vengo, voy al trabajo en bicicleta todos los días, y salvo alguno que no puedo, pero la mayoría vengo en bicicleta.
Pero hay que decir que Liberty Seguros es una de las pocas compañías en España que remunera a sus empleados por desplazarse en bici a su puesto de trabajo. ¿Cuándo se os ocurrió esta idea, Jesús?
Pues llevamos haciendo esta idea unos 3 años. Se nos ocurrió porque, bueno, tenemos una política para fomentar los hábitos saludables dentro de la compañía. Estamos haciendo, bueno, tenemos gimnasio, hacemos yoga, pilates, bueno, hacemos distintas actividades para que la gente, bueno, salga un poco del sedentarismo este de oficina, de estar 8 horas sentado. Y una de las cosas dijimos, ¿no? ¿Por qué no fomentamos la movilidad? Una movilidad diferente, una movilidad en bicicleta que ayude a la ciudad a moverse mejor, pero también que ayude al empleado a venir a trabajar de una forma distinta, que no sea en coche o transporte público, y también, por supuesto, pero bueno, una alternativa más, tener la bicicleta ahí, que muchas veces no se piensa en ella, y es una, de verdad, que es una muy buena alternativa.
Bueno, ¿cuánta gente se ha sumado a esta iniciativa dentro de la empresa?
Pues, nosotros empezamos a hacerlo no solamente desde el punto de vista económico, que también, ahora si quieres lo comentamos.
Sí, claro.
Nosotros empezamos a hacer primero un taller. Lo que empezamos haciendo es un taller para explicar, porque, bueno, puedes decir directamente, te doy este incentivo económico, y bueno, habrá quien, por decirlo de algún modo, pique, pero habrá quien realmente quiera saber por qué es bueno venir a trabajar en bicicleta, qué riesgos hay, etcétera. Entonces contamos con los expertos, con gente que sabe mucho de esto, que es una empresa que se llama Bici por la Movilidad, y vinieron a darnos unas charlas de, oye, cuáles son los riesgos de la bicicleta, cómo habría que circular en bicicleta, cuáles son las normativas, y bueno, por desmitificar algunas de esas cosas que quizá todos podamos tener de inicio en la cabeza, que es muy peligroso, que no se puede ir, que Madrid no está hecha para bicicletas, que si estás muy lejos no puedes venir. Bueno, desmitificando un poco todos esos mitos que podemos tener en la cabeza, digámoslo así, ¿vale? Uh-huh. Entonces hicimos esa primera formación, después intentamos motivar a que la gente viniera, y ahí es donde entra la parte económica, ese incentivo de 0,37 céntimos por kilómetro que damos, uh-huh, por venir a trabajar. Y después también dijimos, oye, y si quieres venir, además de eso, y más importante, te decimos cómo puedes hacerlo. Hicimos un acompañamiento práctico, quien quiso, pues apuntó y pudo venir desde su casa hasta la empresa, o bien directamente en bicicleta, o bien cogiendo el metro y después la bicicleta, o el transporte público, bueno, las distintas alternativas que había. E incluso, disculpa, pusimos una bicicleta eléctrica y pusimos bicicletas plegables para que la gente pudiera probar antes de comprártela, porque, bueno,
claro,
es un curso importante. Prueba si te viene bien, prueba si realmente te facilita la vida el venir a trabajar en bicicleta con una plegable o con una eléctrica, y en función de eso después te puedes tomar la decisión.
Bueno, nos ha parecido una idea muy muy divertida, y oye, este incentivo económico que la gente puede decir, oye, qué poquito, oye, no, esto todos los días. ¿Tú cuántos kilómetros haces al día, por ejemplo?
Yo al día hago 6 kilómetros.
6 kilómetros. Bueno, a 0,37 céntimos el kilómetro a final de mes, oye, pues es una ayudita. ¿Se remunera igual la bicicleta a pedales que la eléctrica? Porque no es el mismo esfuerzo, ¿eh?
Sí, se remunera igual, porque realmente no lo estamos haciendo por esfuerzo. O sea,
ya.
Lo que queremos hacerlo es por movilidad, no, uh-huh, no por esfuerzo. Realmente, y un poco aquí quizás sea la clave de entender la bicicleta como un buen medio para venir a trabajar, es... tiene que ser algo que te facilite la movilidad. Si la bicicleta es un engorro para ti,
sí,
en ningún caso tiene que ser es un engorro, algo más complicado, porque no lo vas a usar. O sea, va a ser algo difícil y lo vas a acabar aparcando. Tiene que ser algo que sea fácil y que te beneficie en tu día a día. Y es un poco esa la clave. Después cada uno tiene que encontrar su motivación para ir a trabajar en bicicleta, sea más fácil. Habrá quien... y hay quien, lo sabemos, quien viene a trabajar en bicicleta para hacer ejercicio, pero sí, no todo el mundo. De hecho, son los menos. Normalmente, quien se ha animado y quien viene de forma periódica en bicicleta son quienes han visto que les supone bastante ahorro, y no estoy hablando solo de ahorro económico, un ahorro también de tiempo, y que, bueno, que vienen a trabajar mejor. Y eso es un poco lo que nos cuentan, vienen a trabajar más contentos, que tienes una forma diferente. No metido dentro de un atasco, un coche o un transporte público, si estás relativamente cerca puedes venir, y si no, puedes buscar un poco las distintas alternativas.
Fíjate, a mí solo hay una cosa que me preocupa, Jesús, que tú te coges la bicicleta, te haces tus 6 kilómetros al día, por ejemplo, por poner una distancia que es la que tú cubres. Claro, un día como el de ayer, un día como el de hoy, es que uno llega un poquito sudado al trabajo. ¿Hay qué se hace? ¿Hay duchas?
Hay alternativas.
Ah, bien.
Sí, no, una de ellas es las duchas, que sí, sí, que aquí, por ejemplo, la tenemos. Es verdad que es más complicado, a lo mejor no todas las empresas pueden tener duchas. Nosotros en ese caso, y mira, te cuento mi caso concreto, sí, yo vivo en la zona de Barajas, trabajamos en Campo de las Naciones. Para venir de Barajas a Campo de las Naciones tengo que una subida importante. Eso es algo bastante habitual en Madrid, porque Madrid no es una ciudad especialmente plana.
No lo es.
Y entonces es verdad que...
Es complicada, sí.
Sí. Y acabas llegando, pues sí, acabas sudando, porque bueno, al final hay una parte ahí de ejercicio que sí haces, que a lo mejor no es lo que quieres hacer, que es en mi caso. Yo no quiero hacer ejercicio para venir en bici. Entonces yo lo que uso es la intermodalidad. Entonces yo cojo, me voy desde mi casa hasta el metro en bicicleta, subo la bicicleta en el metro, porque la línea 8, por ejemplo, se permite a cualquier hora del día, en el resto hay determinadas horas, la línea 8 se permite a cualquier hora del día, y llego a la oficina desde el metro otra vez en la bicicleta. Y cuando me vuelvo, que ya no tengo cuesta arriba, tengo cuesta abajo, me vuelvo en bicicleta y cubro esos 5 kilómetros que me quedan para volver, y ahí ni llego sudando a casa ni he llegado sudando a la oficina. Te digo, hay alternativas y se pueden buscar, y yo ahí al final me estoy ahorrando al día unos 20-30 minutos. Vivo cerca, eso es cierto, pero bueno, aún así he visto la posibilidad de ahorrarme ese tiempo, y para mí una de las motivaciones precisamente es esa.
Oye, ¿y cómo contabilizáis los kilómetros que hace cada empleado? Porque un taquígrafo de estos supongo que no llevaréis en la bici.
No, la verdad es que aquí nos fiamos del empleado. El empleado no tiene que pasar ningún tipo de recorrido virtual, ni mandarnos nada. Nos fiamos de que lo que la gente quiere. De hecho, estuvimos controlándolo durante el primer año. Controlándolo no en cuanto a esa control que tiene que mandar al WhatsApp, sino llamábamos, hacíamos encuestas a la gente que no lo estaba pasando. Y lo que nos dimos cuenta es que venía más gente en bicicleta de las que lo estaban pasando. Que había gente que venía en bicicleta y no pasaba ni siquiera los kilómetros. Decía, mira, yo... he cogido la bicicleta ya por costumbre y ya me da un poco más igual la parte económica, no me vas a sacar de pobre, y ni siquiera lo estoy pasando. O sea, no nos hemos encontrado con picaresca de gente que esté poniendo que viene a trabajar en bicicleta cuando realmente no lo hace.
Bueno, pues nos ha parecido una iniciativa divertida, por un lado, y oye, muy buena, muy saludable. Saludable para el bolsillo, como es tu caso, y saludable para el que lo hace, para mantenerse en forma, por ejemplo. Así que te agradezco mucho, Jesús Ángel González, director de comunicación corporativa de Liberty Seguros, que hayas estado con nosotros, y a ver si cunde el ejemplo.
A ver si es verdad y se puede apoyar de las empresas, porque oye, si todas las empresas apoyasen, nosotros el 10% de la gente ya ha probado, si todo el mundo de las empresas pudieran apoyar y desde las administraciones se apoyara a que las empresas ayuden a sus empleados a venir, conseguiríamos una movilidad mucho mejor en las ciudades, que al final es un poco por lo que se está haciendo todo esto, para que la movilidad sea mejor y nos cueste menos venir a trabajar.
Bueno, hoy estarás en el trabajo con tu bicicleta, ¿no? Hoy es el Día Mundial de ir al trabajo en bicicleta, o sea que...
Ahí la tengo aparcada en el parking que tenemos aquí y esperando que llegue la hora de marcharme para subirme en ella y volver a casa.
Ah, como es cuesta abajo, no hay ningún problema a la vuelta. Jesús Ángel González, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
Fueron los cálculos de Galileo Galilei los que permitieron que la estatua ecuestre de Felipe IV que vemos en la Plaza de Oriente no se cayera ni se rompiera por la mitad. La obra en sí es toda una proeza técnica, y es que en su tiempo, pleno siglo XVII, fue la primera escultura ecuestre del mundo en la que el caballo se sostenía solo sobre dos patas. La idea fue de Velázquez, que sugirió que estuviera tal y como aparece en su cuadro, el caballo en corbeta y sobre él el rey, recto y firme. Todo un reto para el escultor Pietro Tacca, que temía la escultura acabara partida por la mitad. Así que sin amedrentarse y por carta pidió consejo al físico, matemático, astrónomo y filósofo Galileo Galilei, que le respondió con los cálculos exactos. Necesitaría más de 8 toneladas de bronce porque la parte trasera debía ser maciza. Esa era la clave, al margen, claro está, de inclinación y ángulos precisos. Dijo Galileo que no dudaran que pondría tanto empeño en esta adivinanza como en el más grande de sus proyectos. Y desde luego que lo cumplió. La estatua sigue en pie desde 1640.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Son ahora las 10:36 de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Miguel Aguado, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿te has puesto gafas?
Sí,
pero siempre, siempre las... No.
No, soy algo coqueto, son de leer.
Ah, vale, vale. Es que de repente te he mirado. No, es que no te haya mirado según has entrado por la puerta. Pero de pronto te he mirado y tenías unas gafas puestas.
Pues mira, un tema que algún día debemos de tratar. El uso y el abuso de las pantallas de móvil,
uf,
etcétera. Que son
tremendo,
¿eh? Para el medio ambiente, pero evidentemente para la salud. Y yo soy un ejemplo.
Uh-huh. Bueno, no vamos a hablar de gafas.
Hoy no.
Ni de estética. Vamos a hablar de ecocomedores.
Sí, pero antes, fíjate, quería comentarte una cosa. Ayer todo el mundo... Es evidente, ayer fue San Isidro.
Bueno, dímelo a mí, echamos la mañanita allí en la pradera.
Ya
todo
lo
el
sé,
equipo.
Ya lo sé. Qué buena cobertura, por cierto.
Muy divertido.
Muy, muy buena pinta. Pero tú sabes que sí, San Isidro y su mujer... Santa María de la Cabeza, hoy eran agricultores, tenían su huerta y tal, hoy tendrían sin lugar a dudas su sello de ecología.
¿Ah,
de,
sí?
Hombre, claro, era un sello ecológico que podrían tener si existiera en aquella época, porque date cuenta que primero utilizaban el conocimiento de toda la vida, rotaban la tierra, optimizaban el uso del agua, tenían plantas que ahuyentaban a determinado tipo de insectos que eran perjudiciales, pero también otras que atraían a los insectos que beneficiaban por la polinización, no utilizaban, por supuesto, ningún tipo de fertilizante químico,
claro, ni
tóxico,
ni nada,
sino todo de vía natural, y alimentaban el suelo con compost, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hoy llamamos agricultura ecológica, incluso a algunos les parece un término moderno, pues ya... San Isidro y Santa María de la Cabeza eran de los primeros. Podíamos juntar los dos días.
Claro,
ecologistas
sí.
y patrón de Madrid.
Claro que sí. Oye, pues mira, muy buena idea. ¿Cómo se puede conseguir el sello este del que nos estás hablando? Quiere decir, si yo en mi casa tengo un huerto fantástico, ¿puedo conseguir ese sello o solamente si voy a comercializar mis productos?
En un principio sí vas a comercializar, porque es lo que se requiere. De hecho, es una ventaja competitiva a la hora de vender productos a determinado tipo de empresas, etcétera. Con lo cual, ese sello se dan los organismos oficiales que tienes que cumplir una serie de requisitos, verificarían correctamente a San Isidro y Santa María de la Cabeza y verifican que se cumple durante varios años. No vale un año estar siempre utilizar fertilizantes químicos, que se
un año
solo,
no,
y al año siguiente no, porque he visto que esto es mercado. Tiene que haber varios días. Y este, fíjate, y enlazamos, si te parece.
Sí, claro que sí.
Porque hoy íbamos a hablar de los comedores escolares desde el punto de vista también de una corriente que está teniendo mucho peso, que es los que incorporan ya criterios ecológicos en el proceso escolar. Bueno, pues uno de los criterios para que se tenga mayor puntuación en empresas que se contratan externamente para la gestión de los comedores es precisamente que tengan los sellos ecológicos.
Ah,
en algunas comunidades
bien.
Sí y en otras no. Es un tema que está creciendo y démonos cuenta que en Madrid tenemos 180.000 niños y niñas que comen todos los días en un comedor escolar de cualquiera de todos los centros educativos que tenemos. Con lo cual ya no solamente es la calidad de lo que comen, cómo afecta a la salud, sino también el papel educativo que tienen. Cuando empiecen a mezclar, por ejemplo, hay uno que me ha gustado, una experiencia, he buscado experiencias muy locales, ¿no?
Sí.
Mira, la Fundación Hogar del Empleado, la FUGEM, que tiene 3 centros, es tradicional en Madrid, empezaron a hacerlo progresivamente y fueron cambiando. Primero tienen el día de sin carne. Y fueron cambiando. Por ejemplo, los macarrones dejaban de ser con chorizo, que eran el exitazo de todos los días que lo ponían en el colegio, para ser con verduras, pero lo hacían atractivo. Ya se ha ido asimilando. No han pasado de 0 a 100, pero han ido incorporando mayor presencia de verduras, verduras frescas, pan del día, carne en su justa medida, etcétera, etcétera. Hay experiencias muy, muy buenas y está funcionando muy bien.
¿No son más caros esos comedores, de alguna manera? No sé si a los padres les puede repercutir en el bolsillo, porque siempre hemos visto como la comida ecológica, los alimentos ecológicos normalmente son más caros.
Pues mira, es un dato importante también, volviendo a este ejemplo, pero tenemos en Madrid, en Getafe, en Fuenlabrada, en Madrid, en San Fernando de Henares, en muchos sitios con ayuda institucional. Se ha ido promoviendo, pero se consultó a las AMPAs, de los que están promoviendo que sea así, o empujando más para que sea así, y se les consultó. Y uno de los criterios era precisamente eso: esto está muy bien, pero que no me cueste más dinero.
Claro.
Y hay que buscar el equilibrio, por eso hay que hacerlo de una forma razonable. Se buscan que haya alimentos de proximidad, se considera proximidad, entre otras cosas, en determinados alimentos, la península ibérica, quiere decir que pescado que no sea de importación, principalmente está utilizándose bacalao congelado, que es de una calidad estupenda, merluza, rape, eliminando otro tipo de pescados que provienen del otro lugar del planeta.
Los pangas y pangas, esas cosas,
que
¿no?
además del perjuicio para la salud, porque no hay control sobre ellos, es que además recorre medio planeta para venir a ser servidos en nuestros platos, con lo cual las emisiones de CO2 se disparan. Con lo cual aquí se reducen. Aumenta la calidad. Verduras de proximidad. Démonos cuenta que además estamos teniendo, evitando un coste del transporte de esas verduras, con lo cual hay una reducción de costes y, desde la parte que a mí más me preocupa, la parte ambiental, una vez más reducimos las emisiones de CO2. Por ejemplo, se evitan también verduras congeladas y tienen que ser frescas. Evitamos el consumo de energía para congelar, tiene que ser cercano y lo acercamos.
Supongo que hay mucho producto de temporada.
Claro, evidentemente, porque hay un componente educativo. Mira, aproximadamente el dinero que destina la Comunidad de Madrid ahora mismo por comensal en los centros en los que tiene esa dotación son 5 euros por persona, por niño, por niña, y da, porque está dando. Es decir, lo que se hace es tener, evidentemente no estamos yendo a tomar papaya fuera de temporada, para entendernos, sino que estamos hablando de comer de forma saludable. Pero también se incorporan otros criterios que me parecen muy buenos, muy educativos, que son el evitar, por supuesto, elementos de usar y tirar. Y conlleva todo un proyecto educativo, igual que algo que no nos damos cuenta. En los colegios, en los comedores, los niños y niñas no hay ni televisión ni tablets.
Ay,
con lo
bien,
cual hablan entre ellos o discuten, pero dialogan.
Es lo que tienen que hacer. Oye, pues este proyecto se podría llevar también, por ejemplo, a residencias de personas mayores que necesitan también una alimentación sana, equilibrada, saludable, y si encima, bueno, pues también se reducen emisiones y se reduce daño al medio ambiente, estaría fantástico.
Claro, cada vez más las administraciones son más exigentes a la hora de criterios de salud en alimentación, que tiene que estar hecho por nutricionistas, contrastado por nutricionistas, para que veamos que realmente es así. O sea, que ya hay un equilibrio, digamos, que se come correctamente en la mayoría de los centros sin ningún problema. Cuando empezamos a bajar el coste, pues entonces se rebajan y hay más patatas fritas que carne, por decir algo, ¿no? Pero en general está bien. Y fíjate, es un detalle, un factor importante. A mí me gusta también a veces el promover, el empujar a la gente a promover proyectos. Hay una necesidad en Madrid de empresas, las hay ya, que ofrezcan estos servicios de productos ecológicos garantizados, con sello ecológico, para ofrecer en aquellos centros que o bien tienen cocina, que son los mejores, o bien tienen catering, que no tiene por qué ser malo, si se hace con buenos criterios, un catering de proximidad, bien, pues tenemos, que sería una buena oportunidad de negocio, si alguien nos está escuchando, para hacerlo bien, con criterio. En algunas comunidades autónomas se promueve, a la hora de contratar, hay un 30% de la puntuación para valorar, está el precio, está la calidad nutricional, en la incorporación de criterios ecológicos. En Madrid está en un apartado de un 5%, 5 puntos solamente se le da, junto con otras cosas. Pero ya ha habido una proposición no de ley, una propuesta que se aprobó en la Asamblea de Madrid, en esta legislatura que ahora termina, en el Parlamento Regional, en el que se insta y se acuerda el ir promoviéndolo. Con lo cual, yo diría, hay caldo de cultivo para ello. Hay padres y madres que cada vez nos preocupa y nos interesa más que todo sea lineal. Los profesores, sin lugar a dudas. Y empieza a haber una cultura en instituciones también para que sea así. Y se generan proyectos muy interesantes. Por ejemplo, hay uno que me gusta, y es que una vez que ya tienes este hábito, los propios centros, algunos de ellos, pues ponen, por ejemplo, charlas, atraen información, ampliando el círculo para los profesores como trabajadores del centro, para los padres y madres, e incluso proponen y cierran que haya cooperativas de compra en conjunto para productos ecológicos. Y tiene sentido. Si viene un proveedor de lechugas, pues para la cocina, pues ya de paso, si compramos de una forma colectiva, evitamos intermediarios, llega al propio centro, el centro ahí se enrolla, te deja un poco que vayas a recogerlo, tienes tu pedido, lo pagas y todos salimos ganando. Es muy bueno porque un centro siempre se habla de la comunidad educativa, padres, hijos y educadores, y aquí se integra. Es un modelo que está bastante bien. Con lo cual me gusta que es bueno desde, para el medio ambiente, para la salud, pero también muy importante para ese proceso educativo. Cuando venía
Y para la economía propia de la Comunidad de Madrid, en este caso, porque si es de cercanía que se cultiven en la Comunidad de Madrid, hoy los agricultores o los ganaderos de la Comunidad de Madrid lo van a agradecer muchísimo.
Que tenemos muchos y muy buenos.
Sí, es verdad.
Y además ya con certificaciones ecológicas. O sea, no hay que irse muy lejos, y desde el punto de vista ambiental es bueno, pero además hay que apoyar nuestra economía.
Hombre, claro.
En Madrid, evidentemente, todo el mundo pensamos en la gran ciudad, en la industria, pero tenemos una agricultura, hombre, esto no es Murcia, pero tenemos una agricultura de muchísima calidad.
Y ganadería.
Y ganadería estupenda. Nos tenemos toda la sierra, tenemos de muchos tipos, con lo cual es muy factible, estamos apoyando a nuestra economía, estamos promoviendo, por ejemplo, también, fíjate qué interesante, lo que estamos hablando de ir en contra del despoblamiento rural. Hay mucha gente que sale de la ciudad para crear alternativas de este tipo en entornos rurales cercanos, y Madrid, igual que somos, es malo que seamos muchos, es bueno que seamos muchos porque consumimos bastante, con lo cual hay un mercado. Se puede crear. Y me comentaba ahora, fíjate ahora cuando venía un compañero aquí en la radio, dice, mi hijo pasaba de tirar todos los plásticos a que ahora mismo sabe dónde se depositan cada uno. Hay una gran cultura en todo ello.
Es verdad.
Eso se hace en la escuela, se hace en la familia. Y es verdad, ese niño, que es pequeñito, como me estaba contando, no va a volver a le dolerá utilizar polispán, determinado tipo de materias, si no las necesita. Por eso el comedor escolar me gusta más, por lo que ahorra futuro, que eso no se puede medir.
Claro.
Y es que esos niños y niñas saben que esto es bueno, les acaba gustando, porque se cocina muy bien, unos macarrones con verduras,
claro,
un día
sí.
lo toman con chorizo y no pasa nada, y van tirando hacia adelante. Yo creo que esa parte educativa crea ciudadanos responsables.
Bueno, pues los padres y las madres que nos escuchen, que exijan ellos también, porque haciendo presión sobre los centros escolares, oye, se consiguen estas cosas que a la larga son buenas, como decimos, para los niños, para su salud, para el medio ambiente, para la economía de la... Es que todos son ventajas.
Claro, claro, y además, fíjate, aquellos que ayer estuvieron en la pradera de San Isidro, que lo disfrutaron un montón, pues probablemente el menú no era muy... Era festivo.
Perdona, allí las gallinejas volaban como si no hubiera un mañana. Y claro pues esto ahora... ecológico, bueno, no, puede ser.
Saludable.
Ahora, saludable, no sé yo.
Bueno,
pero
los nutricionistas
nos
dicen
no pasa
que de vez
nada,
en cuando no pasa nada, que no seamos tampoco talibanes en esto, pero...
Me puse ayer... yo de rosquillas ayer, de glaseadas, que voy a tener que estar una semana sin comer.
Pero no podías no haber estado allí.
Ya,
con
no,
lo cual,
ya.
Hoy en los comedores los
pero
niños
las
tienen
calorías
que comer
también me las he llevado para casa, tremendo.
Que no se te nota,
uno poco. Miguel, muchísimas gracias. La semana que viene, más ecología andar por casa.
Ahí estaremos.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tiene zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Minutos nos quedan hasta las 11 en punto de la mañana. Llega Juan Luis Galiacho a Buenos Días en Madrid, como siempre, lleno de folios, con su periodismo y investigación debajo del brazo. Una vez nos cuenta casos que están abiertos, otros que se han cerrado a lo mejor en falso y hay que volver a reabrir. Nos recuerda fechas importantes como, por ejemplo, se acaban de cumplir 15 años de la muerte de Jesús Gil. Sí. No me lo puedo creer. 15 años. Murió. Pero cómo pasa el tiempo, por
un
Dios.
14 de mayo de 2004.
Ajá.
Acuérdate la Capilla Ardiente, todos los políticos de la Comunidad de Madrid, allí, sí. Esperanza Aguirre, Gallardón, uh-huh. Todos pasaron por esa Capilla Ardiente que estaba al lado de la ermita, si no recuerdo mal, cerca uh-huh. de
esa. Un hombre, Jesús Gil, muy especial. De estos bueno, que dice, bueno, con él se rompió un molde porque era un personaje histriónico, exagerado, en fin, hiperbólico.
Todo lo tenía calificativo, todo, ¿no? Yo creo que, vamos, yo bajo mi criterio, afortunadamente irrepetible.
Sí,
afortunadamente,
completamente
porque...
irrepetible.
Pero vamos, lo que sí puedo decirte, y hoy lo publicamos en exclusiva y te lo también uh-huh. te lo aporto a ti en el cierredigital.com, que el Tribunal de Cuentas condenó precisamente a la familia Gil
sí.
Por el desfalco cometido por su padre durante tantos años en Marbella, ¿no? Se le sí. condenó a 108 millones de euros uh-huh. ¿no? por parte del Tribunal
Casi
de Cuentas.
Casi nada.
Eso fue en el 2011.
Sí.
Recurrieron los Gil ante el Tribunal de Cuentas y en el 2013 salió la sentencia ratificando el Tribunal de Cuentas que había que hacer efectivos estos 108, para lo cual se le embargaron 150 propiedades. Bien. Uh-huh. Los Gil no recurrieron en casación, aunque anunciaron que sí, pero no recurrieron yeah. finalmente en casación al Supremo. Bueno, pues hoy, de 6 años después, desde que el Tribunal de Cuentas dijera que había que ejecutar y tal, el Ayuntamiento de Marbella no ha ejecutado la sentencia contra los Gil. Eso
pues
es
mira.
Gravísimo lo que estamos hoy contando.
¿Pero por qué?
6 años después, el Ayuntamiento del Partido Popular, de María Ángeles Muñoz, conocida como Titín,
sí,
Muñoz,
sí, sí.
pues no ha ejecutado todavía la sentencia contra la familia Gil. Es decir, en estos momentos los Gil tienen desde el 2013 108 millones de euros en sus bolsillos.
Que no, supongo que ahora se les pedirá intereses, no lo sé.
Bueno, en resumidas cuentas, la explicación, única explicación que me han dado desde el Ayuntamiento de Marbella es que no se han evaluado todavía los bienes que son los que tienen que responder. Bienes que había embargado el Tribunal de Cuentas, uh-huh. 150 propiedades que habían sido embargadas precisamente para el pago. Luego, si sacan a subasta y se pueden o conseguir esos 108 millones, pero bueno, uh-huh. esa tasación es la que hay. Pero la gravedad es que 6 años después, el Ayuntamiento de Marbella, que dice velar por los intereses de la ciudadanía, no ha ejecutado esa sentencia del Tribunal de Cuentas.
Estamos hablando de dinero que pertenece a los vecinos de Marbella, claro.
Es que ahora mismo solamente se han recaudado en torno a 40 y tantos millones, no llegan ni a 50 millones lo que ha recaudado de todo ese saqueo que hubo. Porque acuérdate que hubo juicios, saqueo 1, sí, saqueo 2, sí, Malaya, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora el Ayuntamiento de Marbella solo ha cogido en torno a 50 millones todavía, que todavía no sabe qué va a hacer con ellos. Pero me parece gravísimo. Y así también se lo he hecho saber precisamente a la oposición de Atlético de Madrid, si es que existe, uh-huh. el hecho de que todavía a día de hoy por parte de este ayuntamiento democrático no se haya ejecutado una sentencia del Tribunal de Cuentas.
Pues hombre, alguien...
De 108 millones de euros.
Alguien tendrá que responder por esto, porque, oye, a cualquier ciudadano de a pie no pagas una multa y te embarga la cuenta en cuanto te descuidas, hombre, claro, en cuanto se te pasa el plazo.
Por supuesto. Ajá. O sea, que dentro de esos 15 años, pues bueno, acabamos de sacar esta noticia que me parece que es de gran gravedad y sobre todo que sigue permitiendo vivir a determinadas personas...
como si no hubiera pasado nada.
Si no hubiera pasado nada, correcto.
Bueno, ¿qué sabes de la Asociación Infancia Libre, de esta que estamos hablando tanto últimamente? Porque parece, o presuntamente, en estos casos siempre hay que poner la presunción por delante,
sí, por supuesto,
que podría ser la tapadera de algún tipo de organización.
Bueno, vamos a ver, la policía en estos momentos ha logrado... o desenmascarar a dos casos que son similares en el modus operandi, el de Patricia y el de María Sevilla, las dos mujeres que pertenecían, una de ellas presidenta de esta organización, y las dos con el mismo modus operandi de no secuestro, pero sí de retención de los de sus hijos,
de
¿no?
coger a sus hijos pequeños, menores, y desaparecer
al lado
del
Tarancón
mapa.
Y otro a La Cabrera.
En
¿no?
La Cabrera ha sido
María
localizada
Sevilla
la última,
en,
sí.
En Tarancón y Patricia en uh-huh. La Cabrera. Niñas que fueron retenidos, llevados a sus padres, no escolarizados, no llevados a centros médicos para que la policía tal. Bueno,
se supone en principio, perdona, Jolís, que es una organización que ayuda a mujeres. Con maridos o maltratadores o abusadores o algo así, que les echa una mano cuando la justicia, bueno, pues no encuentra a lo mejor delito en la persona acusada, ¿no? Y en estos dos casos hablamos de dos mujeres precisamente que habían denunciado a sus parejas por abusos y por maltrato,
sí.
Que de pronto, pese a la sentencia judicial que decía que no había indicios de que ninguno de los dos casos se hubieran producido ni estos abusos ni estos maltratos, pues son mujeres que de pronto cogen a sus hijos y se van con ellos y desaparecen,
sí, desaparecen.
Del mapa hasta que son localizadas,
claro,
la
rompen,
última, en La Cabrera.
Efectivamente, rompen lo que es la orden que tienen judicial de compartir a sus,
claro,
hijos.
De compartir la custodia y las visitas.
Y la policía pues considera que dentro de esta organización, por el modus operandi, puede haber más casos que en estos momentos se han puesto a disposición de la jueza para realizar una investigación. Pero te voy a contar un poco cómo llegan a ellos, no cómo la policía, que es lo que te gusta a ti un poco,
sí,
saber cuál es el intríngulis,
sí, sí,
de cómo llegan. No, bueno, pues parece ser, fíjate, los dos casos, lo primero que se hace es que se peina el ingreso, porque eso sí, para cobrar el ingreso de los maridos sí que iban a cobrarlo, ¿no?
Ah, vale, vale.
Entonces,
o sea,
maridos,
la pensión sí la cobraban.
La pensión. Entonces lo primero que hace la policía es ir a la pensión. Uh-huh. O sea, como él la ingresa en un banco, ¿en qué banco van a recogerla? Y entonces se encuentra que normalmente quien la recoge es la madre de, o sea, la abuela.
Ya, la entonces, madre primero, de la mujer fugada.
Efectivamente, normalmente.
Vale.
Entonces lo primero que hacen es seguir a las abuelas.
Uh-huh.
Ahí no les lleva nada. Pero quien les lleva definitivamente a ellas son sus parejas, sus actuales parejas.
Sus nuevas
parejas.
Las dos parejas.
Que aparecen en la célebre fotografía donde esta asociación se presenta en sociedad con el apoyo de Podemos,
sí,
en el Congreso y en la Asamblea de Madrid, pues van las dos parejas precisamente de María Sevilla y de Patricia en esa famosa foto que hemos publicado también en el Cierre Digital. Bueno, pues le siguen a las parejas. En el caso de María, uh-huh, Sevilla, le hacen un seguimiento a raíz de que saben que va a repostar una gasolinera, uh-huh, y ahí rápidamente le siguen. Y en el caso de Patricia, van siguiéndole en autobús hasta llegar a La Cabrera porque no se movía. Este señor ya tenía miedo de que fuera vigilado y hacía contravigilancias a raíz del caso de María Sevilla, y le van vigilando, tanto es así que hace que los policías se disfracen para no seguir, para que no les vea, etc.
Claro, para camuflarse.
Y en el primer caso utilizan drones porque era una finca cerrada donde no podían pasar, pero en este la chica parece que salía al portal y que tenía...
Uh-huh. Son dos casos muy concretos donde la policía ha actuado, pero ha actuado contra, en este caso, contra estas dos mujeres. No sé si ya hay alguna investigación y algún tipo de actuación contra la propia Asociación Infancia Libre.
Bueno, en estos momentos la policía ha pedido a la jueza que le deje investigar sobre el tema, porque, claro, lo que no saben es si hay más casos dentro de esta asociación. Uh-huh. El modus operandi del mismo, la misma abogada, es una exjueza,
sí,
una exjueza de cuarto turno, uh-huh, la misma abogada, domicilio en Majadahonda y tapadera totalmente de bastantes operaciones inicialmente, posiblemente delictivas.
Bueno, creo que hay novedades con los hijos de Juana Rivas. También hay por lo visto también novedades en el tema de Janet Jumilla, esta mujer cuyo cadáver sigue sin aparecer. Llegan las noticias. Juan Luis, me esperas dos minutos y rematamos la sección.
Claro que sí.
Perfecto, pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.